villa, digo, la vida de la Iglesia en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tiene noticias, y aquí en COPE y hasta la una del mediodía te las vamos a contar. Como siempre, Luis Martín y Juan Hernández en la colaboración, el saludo a Alberto Díaz en el control técnico y quienes habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Muy buenos días, Luis Martín.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Convivencia, es una primera noticia, convivencia este fin de semana.
Efectivamente, ayer jueves, los catequistas del camino neocatecumenal de las dos diócesis, de la diócesis canariense y la nivenense, pues se está celebrando un encuentro catequesis de catequistas en el Puerto de la Cruz, que siempre, todos los años, a comienzo de curso, pues ayuda a profundizar en la fe.
Daremos cuenta de esta noticia en el próximo Espejo Dios mediante, ya a toro pasado. La noticia se aborda antes, durante y después. Nosotros lo haremos después.
Así es.
Escuchas el Espejo de la Diócesis.
Pues comenzamos con la segunda noticia. Esta semana ha sido presentada la memoria de Cáritas Nacional, es decir, los datos de actividad de las 70 Cáritas diocesanas repartidas por toda la geografía española y de las 7.525 Cáritas parroquiales y centros que integran la llamada Confederación de Cáritas Española. ¿Y qué realidad refleja esta memoria, Luis?
Uno de los datos significativos es que el 53% de las personas que acude a Cáritas vive en hogares en los que alguno de sus miembros está trabajando. Esto indica que tener un empleo no parece que esté ofreciendo suficiente protección ante el impacto de la pobreza o la exclusión social. Este porcentaje en Canarias está en el 55%, según lo confirma Leonardo Ruiz del Castillo, director de la Cáritas diocesana.
Estamos casi un poquito más, pero creo que sobre el 55%, creo que hice yo los cálculos en su momento, sí, sobre el 55%. Tengamos en cuenta que en Canarias, en el año 2014, perdón, en el conjunto de ambas Cáritas atendimos a unas 60.000 familias aproximadamente. Concretamente en Tenerife fueron 24.051 personas. Y en Las Palmas andaban por los 40.000 aproximadamente también. Por tanto, la cifra es bastante relevante y muy desestabilizadora en cuanto a lo que se nos dice por un sitio y por otro.
También se constata que en el ámbito nacional el 58,1% de quienes acuden a Cáritas se encuentran en condiciones de pobreza, de los cuales el 33,2% están en situación de pobreza moderada y el 24,9% en pobreza severa.
Y otro dato más entre muchos que arroja esta memoria, Luis.
Pues durante el último ejercicio Cáritas invirtió un total de 305.615.095 euros, es decir, un 5% más que en el año 2013, en los distintos proyectos, centros y servicios de ayuda. Gracias a una amplia batería de programas y de lucha contra la pobreza a lo largo del 2014, fue posible mejorar dentro y fuera de nuestro país la dignidad y el acceso a los derechos humanos de más de 4,3 millones de personas en situación de gran vulnerabilidad.
Como saben, Cáritas hace visible la caridad de la Iglesia. La opción por las personas, las más vulnerables, están en el centro de esta memoria, que pueden consultar en nuestro portal de comunicación nivariensedigital.es.
A veces no creemos en el poder de lo sencillo.
Con este anuncio demostramos que una pequeña acción
puede convertirse en algo grande.
En Cáritas queremos seguir haciendo mucho con poco.
¿Te apuntas?
Escuchas el Espejo de la Diócesis.
Tiene lugar durante estos días en nuestra diócesis la Asamblea General de la Orden Belemita, es decir, los Hermanos de Nuestra Señora de Belén, creada en 1656 en Guatemala por el primer santo canario, el santo hermano Pedro de San José de Betancur, con la finalidad siempre de servir a los más pobres.
3 minutos, 3 preguntas, 3 respuestas.
En este espacio hablamos con el sacerdote diocesano Daniel José Padilla Piñero y delegado apostólico para la Orden de los Hermanos de Belén desde 2010, si mal no tengo entendido. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Creada en 1656, suprimida luego en 1821, a grandes rasgos, ¿cuáles han sido las circunstancias por las que ha pasado esta orden religiosa hasta día de hoy? Una orden de la rama masculina que sigue, como saben nuestros oyentes, el ideario del santo hermano Pedro.
Bueno, en primer lugar, la orden comenzó con el santo hermano Pedro, que se reunió de un grupo de compañeros en la antigua Guatemala, y allí comenzó a realizar lo que para el santo hermano Pedro era lo ideal, que era seguir a Jesucristo en la pobreza, de Belén, seguir a Jesucristo en la cruz del Calvario y seguir a Jesucristo en la misericordia de la Eucaristía. Y entonces él, que ardía en amor a Cristo, lo contagió a sus hermanos, y entonces vivía en esa voluntad de ser misericordia, especialmente para los pobres y para los enfermos de aquella época. Aquello fue incipiente, fue un primer momento. A la muerte del santo hermano Pedro, ya él había designado a Fray Rodrigo, que era un militar malagueño que había estado en Guatemala, en la antigua, que él conoció, que dejó las armas para seguir a Jesucristo en la orden de los hermanos de Belén. Fue este Fray Rodrigo el que ya dio una expansión a la orden inusitada en toda Hispanoamérica. Se fundaron en Cajamarca, Perú, se fundó en México, en Cuba, en muchísimos países que todavía se conserva hoy las iglesias de Nuestra Señora de Belén y de los hospitales en los centros principales de las ciudades. Fue una orden religiosa, la única orden religiosa americana, que en aquel momento tuvo un gran prestigio para atender precisamente a los enfermos y a los pobres, ¿no? Esa fue los primeros inicios. Después vino la supresión por parte del rey de España, porque acusaron a los hermanos de Belén de ser colaboracionistas con los independentistas, y la supresión dio origen a una casi desaparición de la orden, hasta que otro sacerdote diocesano de Tenerife, don Luis Álvarez, Fray Luis de la Cruz, que pasó después a la orden como religioso, pues restauró la orden, y hasta la fecha, ¿no? Por tanto, llevamos prácticamente 30 años de restaurado, y la orden ahora mismo está intentando a manifestarse y servir a la gente, fundamentalmente en La Laguna, en nuestro hospital que tenemos para enfermos psíquicos en La Laguna, y en Guatemala. En Guatemala tenemos un colegio, el Centro Educativo Fray Luis de la Cruz para indígenas, y después también tenemos un centro para personas ancianas de la calle y personas abandonadas en la ciudad, en Guatemala capital.
En 15 segundos, ¿cuáles han sido las principales conclusiones a las que han llegado en esta Asamblea General celebrada en Tenerife en estas jornadas últimas?
Volver a los orígenes, que tenemos que volver al espíritu de Santa Manuela, porque toda renovación requiere volver a los orígenes, y proyectarnos para el futuro en un servicio a la Iglesia que pasa necesariamente por la misericordia a los pobres y a los últimos.
¿Cómo ves la devoción después de la canonización del hermano Pedro aquí en nuestra diócesis?
Hombre, nuestra diócesis, la devoción, yo creo que se está prestando un servicio muy grande a través de la Santa Cueva en el Médano, por parte del rector del santuario, y yo creo que ahí hay un grupo de voluntarios que están trabajando muy bien. Además, la gente, yo creo que la devoción de Santo Hermano Pedro es en toda la diócesis, y también en la diócesis hermana de Canarias, porque de allá vienen muchas peregrinaciones a Tenerife, a la cueva, y después también el santuario, las religiosas en Vilaflor, a través de la casa natal de Santo Hermano Pedro, está el templo, también realizaba una labor de entusiasmar a la gente en el seguimiento y de la figura de Santo Hermano Pedro. Yo creo que la devoción aquí es grande, en Guatemala es enorme, es algo extraordinario, pero y Guatemala y todo Centroamérica, pero aquí también la devoción ha crecido después de la colonización, con diferencia.
Daniel José Padilla Piñero, delegado apostólico para la Orden de los Hermanos de Belén, que siguen el ideario del santo hermano Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias, adiós, adiós.
El Espejo de la Diócesis, el magazín de nuestra Iglesia Diocesana en COPE La Palma y COPE Tenerife.
Sintonía que nos indica que vamos a hacer un repaso a vuela pluma del acontecer de esta iglesia diocesana que es nuestra, en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Repasamos en primer lugar la actualidad en La Palma, donde el pasado miércoles se festejó a su santo patrón, San Miguel Arcángel. Muy buenos días, Esther Mari Pérez, cuéntanos.
Buenos días a todos. Con motivo del Domum, está en el arciprestazgo de Santa Cruz de La Palma el misionero javeriano Miguel Ángel Tejada, compartiendo sus vivencias durante 8 años por tierras de Brasil. Ha dado charlas en los institutos y en las parroquias. Mañana sábado, en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma, la agrupación folclórica Nuestra Señora de las Nieves celebra su 30 aniversario y con tal motivo han organizado un festival en el que actuarán también otros grupos. Lo recaudado será destinado íntegramente a Cáritas Insular. El párroco de Breña Alta, Cristóbal Rodríguez, ha organizado una peregrinación parroquial tras las huellas de Santa Teresa de Jesús. Unas 40 personas partirán el martes para asistir a la clausura del 500 aniversario de su muerte y el día 15 participarán en la Eucaristía de la Diócesis de Ávila. Buena semana para todos.
Gracias, Esther, más propio para ti. Ahora el Hierro, Mari Carmen González, muy buenos días.
Buenos días desde la Isla del Hierro. Del viernes día 2 al domingo día 4 se llevó a cabo una convivencia en el Aula de la Naturaleza en el Morcillo, en la que participaron una treintena de jóvenes y confirmación de las diferentes parroquias de la Isla del Hierro. Además, en esta ocasión también se contó con la ayuda de un equipo de la Delegación Diocesana de Nueva Evangelización. También tuvo lugar la celebración del Día de la Catequesis en las diferentes parroquias del Hierro, donde recibieron el envío una treintena de catequistas más o menos. El miércoles se reunió el Consejo Pastoral Arciprestal en el templo parroquial de Nuestra Señora de Candelaria en Frontera. En esta primera reunión del curso se trató las líneas básicas del próximo Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020, la programación del presente curso y diversas informaciones de las áreas pastorales de nuestro arciprestado.
Gracias, Mari Carmen, desde el Hierro. Y ahora La Gomera. Saludamos a Silvestre Gorrín. Muy buenos días, Silvestre.
Buenos días desde la Isla Colombina, donde este sábado tendremos una convivencia con adolescentes y jóvenes en San Sebastián. El mismo día habrá fiesta en distintos pueblos. En Arguamul, Vallehermoso, habrá misa y procesión en torno a Santa Clara. En Guará, Vallehermoso, procesión y misa con Nuestra Señora de Guadalupe. El domingo, Dios mediante, en Las Nieves, San Sebastián, vamos a tener la Eucaristía y procesión en torno a la Virgen de la Salud. Y el lunes, día 12, celebramos a la Virgen del Pilar, donde la misa y la procesión tendrá lugar en la parroquia de San Juan de Vallehermoso y también misa en Playa de Santiago con la presencia de la Guardia Civil. Desde La Gomera les deseo lo mejor para estos días venideros.
Gracias, Silvestre. A partir de mañana sábado hasta el lunes próximo se celebra la 23 Asamblea Regional de la Renovación Carismática Católica de Canarias en el Polideportivo Miguel Díaz en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, Luis.
La asamblea de este año lleva por lema Levántate y resplandece, la gloria del Señor amanece sobre ti. Pedro Bermúdez es el director espiritual de la renovación en la diócesis.
Cada año se barajan unos cuantos lemas sacados de la palabra de Dios. Y este año, después de la reflexión y de todo lo que se ha hecho a través de la oración, ha sido este lema. Creo que las palabras del profeta nos anima a todos en esta etapa misionera de la Iglesia, a salir al mundo, a las calles, a los pueblos, a las casas, porque el Señor está con nosotros y su gloria debe brillar en un mundo opaco y de oscuridad.
Cabe resaltar que durante la asamblea estarán como invitados guiando diferentes momentos de oración y celebración el padre Moisés Pérez Lugo y el cantautor Marcelo Olima. La dinámica de la asamblea, en la que participarán hermanos de todo el archipiélago, nos la explica el propio director espiritual.
La asamblea carismática. Y ahora información de Cáritas, la realidad de la Iglesia que hace visible la caridad. Nos informa Rosa María Martín. Buenos días, Rosy.
Buenos días.
Una información de Cáritas que pasa, entre otras cosas, por la entrega de los títulos que se han celebrado en esta semana sobre cursos de electricidad a jóvenes en el Colegio Salesiano. Y le presentamos ahora, finalizamos esta actualidad con la Iglesia Joven. Nos lo informa y nos lo cuenta Juan Carlos Rodríguez. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días. Este fin de semana viene marcado por el regreso del espacio de oración y reflexión a solas con Dios, que desde las 10 de la mañana de este domingo, día 11, celebra la primera de sus citas mensuales en este curso en el Seminario Diocesano. Además, también vuelve a nuestra agenda el tradicional espacio de oración juvenil Punto de Encuentro, que el próximo 16 de octubre retomará su andadura en la capilla de San Jorge en Santa Cruz de Tenerife a las 8:15 de la noche. Acabamos hablando de una nueva edición del Festival Misionero, organizado por el Grupo de Animación Misionera GAMIR. Este año nos convocan a asistir al Auditorio Teobaldo Power en el municipio de La Rotava para disfrutar de un espectáculo amenizado por las mejores cantautoras. La cita tendrá lugar el próximo día 18 a las 7 de la tarde y los beneficios serán destinados al proyecto El Corazón de África Nos Toca el Corazón. Y con esto nos despedimos por hoy. Un saludo y hasta la próxima semana.
¿Ya pasaron al Teobaldo Power? Muchísimas gracias, Juan Carlos, de Información Juvenil. Vamos con la música, Luis, en este momento del programa.
Bien, pues muchas veces hacemos cosas que ni nosotros sabemos por qué las hacemos. Nos sorprendemos a veces hasta a nosotros mismos y quizá ese pueda ser el momento de reconocer que solo el Señor nos conoce de verdad.
Como tú, sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da, mira la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
Pues nadie como tú, Señor, para enseñarnos cómo somos, el sonido de temas de nuestro tiempo que nos hablan a nuestra vida para entenderla mejor y entrar en comunicación con Dios, el único que lo sabe todo de nosotros y nos habla al oído con la oreja de Van Gogh.
Vamos en nuestro espejo con el tiempo de entrevista.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Tiempo de entrevista, tenemos el gusto de contar hoy en el espejo con una misionera. Ella es natural de La Laguna y que ha estado como tal 16 años en Japón, la tierra del sol naciente. 47 años de edad, Luisi González. Muy buenos días, Luisi.
Hola, buenos días.
¿De qué acontecimiento se valió el Señor para que tú respondieras a su llamada de anunciar el Evangelio como misionera?
Pues cuando era pequeñita, tenía así como 16 años, pues lo típico que te llama la atención, a lo mejor documentales que dan en la tele de gente que le está pasando mal en otros países, muriéndose de hambre y así, y uno piensa, pues yo que estoy aquí tan cómodamente, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces eso fue como la llamada primigenia, por así decir. Y bueno, ahí a partir de ahí pues ya empezaron a surgir un montón de cosas, que bueno, que veías que la vida se te iba, entre comillas, complicando y iba por ese camino, ¿no? Hacia darse a esas personas que yo veía que lo estaban pasando mal. Yo quería estar pues con esas personas. De ahí más o menos surgió la llamada.
¿Y por qué misionera de Cristo Jesús? Danos también, si te parece, y si no te importa, algunos datos sobre este instituto y sobre su fundadora, su carisma. ¿Por qué misionera de Cristo Jesús?
Bueno, la primera vez que oí hablar de la congregación, lo que más me llamó la atención fue el nombre. Yo buscaba en ese momento, pues de búsqueda de esa familia donde desarrollar la vocación misionera, pues una congregación, no sé, que sonara como a puro, a esencial, ¿no? Y cuando me vino, pues en el momento de conocer la congregación, pensé, de Cristo Jesús, no es de San este ni San otro, y digo, ahí, no sé, me suena puro, me suena esencial. Entonces, pues, más bien fue por ahí, por el nombre, por donde me conquistaron, ¿no? Y bueno, fui a conocerlas y desde el momento en que pisé la casa madre, que está en el pueblo de Javier, en Navarra, pues me sentí en casa, la verdad. Son unas misioneras, no sé, muy abiertas, con un corazón, pues eso, de misioneros, ¿no? Grande. y la verdad es que ya te digo que me conquistaron y vi que el Señor pues realmente me quería ahí en ese sitio. Y nada, ahí entré y he estado pues desde 1992 hasta ahora. Nació, como te digo, en Javier, en el pueblito donde nació el misionero.
¿En tu primer y único destino ha sido Japón?
Sí, nosotras cuando hacemos los votos primeros, somos destinadas. Siempre te preguntan a dónde quieres ir y bueno, yo había hecho en ese momento ejercicios de mes de San Ignacio de Loyola y estás así como con el corazón súper disponible a lo que sea y dices, bueno, pues donde haga falta, quiero ir donde haga falta. Y entonces me dijeron, hace falta en Japón, porque nadie suele querer ir a ese país. Es un país, pues, como sabemos, muy diferente a nuestra cultura. No es el típico país que digas de misión. Y me dijeron, ahí es donde hace falta. Digo, pues nada, ahí vamos. Y así fue.
¿En qué zona concreta de Japón te encontrabas?
Me encontraba en el sur de Japón, en una zona que se llama Yamaguchi, que fue precisamente donde fue a evangelizar San Francisco Javier. San Francisco Javier llegó al sur de Japón y fue en Yamaguchi donde estuvo más tiempo, 2 meses. Y ahí fue pues donde desarrolló así más su labor y donde nosotras precisamente estábamos. Y bueno, no solo ahí estamos, pero vamos, me tocaba a mí estar 13 años de los 16 que he estado en Japón allí en Yamaguchi donde evangelizó él.
16 años te ha dado tiempo para acercarte al misterio de la persona del japonés y de la japonesa. Porque, ¿cómo es el alma y el corazón del japonés? ¿Es verdad que el japonés, como todo ser humano, se pregunta por el sentido de la vida y una pregunta que acecha mucho en ellos es ¿por qué no suicidarme? ¿Eso es un mito o es realidad?
Pues yo creo que es realidad, sí. O sea, no sé si conoces los samuráis y el harakiri y esas cosas. Bueno, pues eso todavía, desgraciadamente, pues sigue vigente de alguna manera en la cultura. Los japoneses, bueno, son personas por naturaleza contemplativos, eso sí que lo he descubierto. De todas formas, como no tienen pues unas raíces cristianas, no tienen una esperanza cristiana como la podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, pues sí que el sentido de la vida es como muy efímero. Hay también un árbol muy famoso que se llama la sakura, que es la flor del cerezo, y ellos comparan su vida como con la hoja de esa flor, precisamente, ¿no? Cuando sale, que es en abril, ellos se admiran y se quedan, pues hasta hacen una fiesta debajo del árbol. Pero esa flor no dura más o menos una semana, o sea, no dura mucho, ¿no? Y la vida para ellos también es un poco así, o sea, es una cosa maravillosa que surge, pero que se acaba rapidito. Esa es la filosofía así como muy resumida del alma japonesa, pero a la vez, pues esa contemplación también la he descubierto ahí. Y claro, pues el sentido de la vida pues tampoco lo ven como nosotros, como algo, no sé, pues eterno y así, algo que vale la pena. Una vida que vale la pena vivirla, entregarse a los demás. Este sentido nuestro de entrega, pues ahí no está tan vigente, ¿no? Entonces, pues si una persona a lo mejor tiene un fracaso, pues un poco estilo harakiri histórico, pues hacen lo mismo con el suicidio, ¿no? No saben cómo superarse. Y bueno, pues...
Bueno, y en estas circunstancias... Un archipiélago compuesto por más de 6.000 islas, 30 millones de personas concretamente residentes en Tokio. La religión mayoritaria es el budismo. Imagino que cuando uno llega a un sitio nuevo, como misionera, en tu caso, todo es sorpresa. ¿Cómo se puede evangelizar en estas circunstancias?
Pues la verdad es que tienes razón. O sea, cuando se llega allí, uno se queda sorprendido de tantísima gente, sobre todo en la zona de Tokio. En la zona de Yamaguchi, donde he vivido, no hay tanta gente. Porque claro, desde aquí vemos a Japón como solo Tokio, pero bueno, Japón es muy grande, ¿no? Pero en Tokio es verdad que te encuentras así tanta gente, que dices, bueno, ¿y ahora aquí qué pasa? Y además te bajas del avión y respiras un ambiente muy diferente, o sea, no sé, cuando uno está aquí respira un ambiente, pues eso, con raíz cristiana, no sé, y allí, pues no, se respira de alguna manera. Y sí que uno se pregunta... Y aquí, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, uno va descubriendo poquito a poco que que es verdad que Dios, a veces se oye, ¿no?, que Dios tiene plantadas sus semillas por todas partes. Y eso es verdad, o sea, yo ahí también lo he descubierto, ¿no? Y en el alma, en el corazón de los japoneses, está plantada la semilla de Dios, y un misionero va allí como en el sentido de para hacerlas resurgir de alguna manera, ¿no? Para que ellos mismos sepan que Dios está dentro de ellos, ¿no? Y entonces, pues así más o menos consiste la evangelización, no a grandes masas, sino de tú a tú, y sobre todo con un testimonio de vida claro. O sea, allí uno no va a ayudar, porque ese país tiene de todo, uno va a ser un auténtico cristiano para que otro tenga una referencia, ¿no? Y desde ahí se puede llegar a conocer a Dios por medio de la propia persona del misionero.
Bueno, pues respuestas de Luisi González, misionera de las Hijas de Cristo Jesús, natural de La Laguna, 16 años de misionera en el Japón. ¿Cómo dice que Dios te bendiga en japonés? Amigos, queden con Dios. Muchas gracias por el favor de la audiencia.
Feliz semana para todos.